de Tenerife.
Estar informado.
11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Tenerife. Estamos muy pendientes de la última hora del incendio. Tenemos una escaleta preparada para todos ustedes con un montón de protagonistas y con un montón de temas. Pero mando al directo. El directo es el directo. Acaba de comenzar la rueda de prensa del gobierno de Canarias a esta hora con medio retraso. Habla el consejero de Política Territorial, Manuel Plasencia.
Una vivienda haya sido afectada y eso a día de hoy lo consideramos un éxito. El incendio todavía tiene varias vertientes. Hay una vertiente donde todavía se está trabajando de una forma muy activa por los medios terrestres y los medios aéreos. Ahora lo explicarán los técnicos. Hay una zona que ya se encuentra fría, también lo comentarán, y hay zonas donde el incendio se reactiva con mucha facilidad. Pero para eso sí que se han dispuesto de medios, de bomberos, que inmediatamente acuden a esa zona y lo extinguen, con lo cual nos da una cierta tranquilidad de capacidad de reacción para que no haya ningún tipo de sobresalto. Hoy hay dos objetivos principales, intentar trabajar en el incendio que sigue activo en la zona de Malabrigo. Ahí se van a desplazar todos los medios que tenemos y se va a intentar, pues eso, en un incendio forestal y que está orientado hacia la zona de Güímar y hacia la zona de Fasnia, pues intentar trabajar ahí de una manera potente e intentar que no se vaya y que siga estando contenido. Y también se va a trabajar mucho en la zona de Tacoronte, puesto que ahí sigue habiendo puntos calientes, sigue habiendo momentos en que el fuego se dispara, pero insisto, tenemos los medios suficientes como para controlarlo. También hay que decir que se mantiene cerrado los accesos al Teide. Sin embargo, se ha puesto un dispositivo con la Guardia Civil para intentar que se pueda acceder de una forma ordenada, sobre todo peticiones de granjas apícolas que nos lo habían pedido y también personal de los observatorios que están en la zona. Y por último, la calidad del aire, que sigue siendo mala en algunos lados, en el caso de Arafo y en el caso de Los Realejos. Bueno, se está trabajando para que en el día de hoy se puedan mover medios móviles e instalarlos para tener una presencia en determinadas zonas donde en estos últimos días hay una presencia de humo y una calidad del aire peor. Sin más, paso la palabra a la presidenta del Cabildo, que les informará de cómo está la situación desde la vertiente suya, desde sus responsabilidades, y nos hablará también de cómo a lo largo del día intentaremos trabajar para la vuelta a casa de las personas afectadas.
Escucha la mañana de COPE Tenerife. Estamos escuchando en directo la rueda de prensa desde la CL12. Habla Rosa Ávila, presidenta del Cabildo.
El gobierno, la evolución del incendio es favorable. Tenemos varias cuestiones que siguen siendo muy complicadas. Como pudieron ver a última hora de ayer, en las laderas de Güímar, ahora explicarán la operación que se va a realizar en el día de hoy, de 6 equipos a pie, les detallarán cómo va a realizarse esa operación para poder anclar esa zona. En la zona de Izaña está todo frío y, por lo tanto, se ha tomado la decisión que haya un destacamento de la Guardia Civil en la entrada, en el acceso al parque por Boca Tauce, de manera que las personas que estén autorizadas e identificadas puedan acceder. Estoy hablando de los trabajadores de la AEMET, también de Retivisión, también colectivos de apicultores, en el que van a estar debidamente autorizados e identificados para confirmar la entrada y la salida del parque. Pero el Parque Nacional del Teide sigue cerrado. En la zona de Tigaiga, lo explicarán también los técnicos, en Tigaiga hay también una situación compleja, pero también están los medios actuando ahí. Y toda la zona de los 14 kilómetros en torno al Tigaiga, en todo el valle de la Orotava, hay cientos de puntos calientes que se reavivan muy rápidamente y que se ha tomado la decisión de irlos apagando uno a uno, un trabajo muy tedioso, pero que se va a realizar de esa manera y que nos permite en este momento pensar en que podamos hacer una desescalada. Y por lo tanto hemos convocado una reunión a todos los alcaldes afectados de los municipios del incendio a las 12. 2012 en el SECOPIN, que en coordinación con el Gobierno de Canarias también asistirán a la reunión los responsables de UNELCO para identificar aquellos puntos que pudieran haber cortes de luz, podrían haber tenido algún tipo de problema. Insisto que es muy puntual los problemas, y identificarlos y acompañarlos, sobre todo junto con los alcaldes, tomar la decisión de cómo se tiene que producir ese realojo, porque es muy importante por la seguridad de las personas que acceden a las viviendas, que queden libres las vías para poder actuar las brigadas, para poder actuar los equipos de extinción. Esto se va a ver con los alcaldes. Hay zonas que están todavía, es compleja su realojo y lo vamos a hablar con ellas. Hay una zona que nos preocupa mucho, que es la zona de la Hornaca, y por lo tanto lo vamos a ver con los alcaldes y alcaldesas para tomar una decisión desde el punto de vista de extinción y desde el punto de vista de la seguridad de ellos. Nos planteamos, como decimos, volver a ir volviendo poco a poco a la normalidad. Pero quiero insistir en que están cerradas las carreteras, la TF24, la TF21, los accesos al parque, y por lo tanto seguimos teniendo un incendio con un perímetro de más de 88 kilómetros. Me gustaría que se hicieran una idea. 88 kilómetros es desde Santa Cruz a casi pasado a Deje. Es decir, todo hay que asegurar, perimetrar, y dentro de todo ese perímetro hay puntos calientes y zonas que se reactivan. Por lo tanto, no estamos en una situación de normalidad. Tenemos un incendio que aún está activo y tenemos que poder tener todas las garantías de que puedan trabajar todos los medios de extinción, que, insistimos, siguen estando todos trabajando en la zona. Ahora explicarán cómo son los turnos, cómo están actuando y cuál es el peso de los medios aéreos, dónde se van a focalizar. La operación compleja, pero viable en la ladera de Güímar, que nos podría permitir quizás esta noche estar hablando de tener estabilizado ya por determinados sectores el incendio. En cualquier caso, vamos a trabajar a lo largo de todo el día. Una vez que hemos pasado una noche, como decía el consejero, la primera noche tranquila, trabajar durante todo el día para ver cómo evoluciona el incendio en las zonas del interior del perímetro, ir asegurando el perímetro, como hemos dicho, en las zonas donde la ladera norte hay zonas que todavía son muy complicadas, como es en Santa Úrsula, en la ladera de la ladera del Lance, han habido focos y la población lo va a seguir viendo, con lo cual vamos a tener mucho trabajo, un ingente trabajo, pero van a estar los medios ahí. Lo que sí queremos es que las personas vayan recuperando la normalidad, pero que sepan que están, bueno, pues que es una zona donde sigue teniendo muchos focos el incendio. Y bueno, yo creo que lo importante es que sepan que estamos trabajando intensamente y de la mano de los alcaldes pues para que recuperen la normalidad y que lo antes posible puedan estar en sus viviendas. Y eso lo vamos a evaluar y valorar en una reunión que vamos a tener a las 12 del mediodía con los alcaldes, también con los equipos de extinción, bomberos, y también con los responsables de UNELCO. Y sin más, pues yo creo que le paso la palabra a Federico.
12 en punto, esa reunión para realojar a los evacuados con todos los alcaldes implicados. Escuchamos a Federico Grillo, el director técnico de emergencias del Cabildo Gran Canaria.
Esto ya va llegando a su fin en la parte de, digamos, que está todavía bajo en línea de ser controlado, de, como comentaban, pues lo alto de Güímar, que de ahí ese frente cada vez va menos. Tiene una dificultad de acceso, tiene una dificultad de moverse por la zona, no deja de tener un cierto riesgo. O sea, esas brigadas pues tienen que ir con mucho cuidado, son unas laderas tremendas con material rodante, y hay que afinar muy bien la estrategia, sobre todo ya a nivel del terreno, adaptándola a una circunstancia compleja ya de por sí, solo por el terreno. El incendio presenta un perímetro en la zona de Isaña que fue controlado ayer. Durante la noche pues habrán hecho las tareas de remate y vigilancia. Ya probablemente hoy, si no hay ninguna novedad, este potencial hacia la parte alta de Fasnia desaparece, con lo que vamos a reducir superficie potencial bastante. Nos queda la parte... Pinar de Fasnia, cerca del cortafuego de Anochesa, lo que es el límite con el Valle de Güímar, donde tenemos ese incendio metido en esa cabecera de barranco. Está rodeado de montañas y viene bajando. Está ahí, como decíamos, agazapado. Estamos dándole el último golpe para dejarlo ya definitivo. Hay un cierto riesgo a que se vaya desplazando hacia la izquierda, eso lo tienen en cuenta las unidades, y venga para encima del cortafuego. Si viene hacia el cortafuego, pues es una carrera importante que puede tener, máxime ahora en estas primeras horas de insolación, y podría tener un cierto salto de pavesa. Lo importante es adelantarse a ese riesgo y neutralizar el movimiento que pueda hacer el incendio. Hay bastante capacidad, dado que hay muchos medios aéreos, según se han ido eliminando zonas de riesgo. Zona norte, cada vez tenemos la cosa más fría, se pueden ir concentrando mayor número de unidades en esta zona, con lo que ahora mismo somos más fuertes que él, con la cautela que comentaba del terreno. Si la cosa va bien y se queda bastante bastante frío, también desaparecerá todo este potencial. Ahora mismo hablamos de algo más de 14.000 hectáreas, ayer dábamos un dato un poco superior debido a un ajuste rápido de los últimos datos de la tarde, pero ya más o menos hilado más fino, pues nos da unos 14.000, pasadas 14.000, sobre un potencial de 20.000 que en cuanto esto esté ya más cerrado, pues se reduce bastante. Ya probablemente el último análisis ya no hablaremos de potencial, sino de superficies más cada vez más reales. Luego será posterior y con datos que elabore el Cabildo se dará la cifra final, que seguramente se reducirá probablemente un 10% como mínimo. Y luego vendrán una serie de datos de severidad. Es importante que no evaluemos los incendios por la superficie, que es bastante, sino por la superficie de alta intensidad, las superficies de baja intensidad, y no tiene nada que ver una con la otra. Las de baja intensidad se recuperan muy pronto. Intentaremos dar para ya la última de los documentos, es una evolución para que veamos por qué este incendio ha sido tan, tan complicado. Un incendio que se mueve en un lado, se mueve hacia el otro y luego vuelve a moverse hacia otro lado, y una última tendencia a irse a otro lado, lo multiplica por 4 la complejidad. Es un incendio que, dentro de lo que uno pueda ver por ahí de incendios, es de los más complejos que yo he analizado. Ya no de por sí por adelantarte, sino por la incapacidad en su movimiento. Entonces intentaremos ya esa última documentación, sobre todo para que entendamos un poco por qué los procesos. En fin, gracias.
Gracias, Federico Brillo. Pedro Martínez, que nos va a dar la visión de qué se va a actuar hoy, qué se va a hacer hoy, en la jornada de hoy, en el ámbito del incendio.
Estamos en directo, repito, en la mañana de COPE Tenerife, escuchando en directo la comparación de
el 1. La noche de ayer ha sido la más tranquila. Nos ha permitido también la mayor cantidad de humo valorar mucho, mucho mejor la zona de Tacoronte, que ayer nos daba muchas alarmas. De noche se comprobó que es que tiene muchísimos puntos calientes en el interior, algunos de ellos muy cerca del perímetro. Entonces, no descartamos que nos siga dando la lata hoy. Sobre todo en las horas centrales del día, como decía ayer, es posible reproducciones que tengan cierta intensidad. Pero vamos, hemos concentrado de nuevo mucha gente allí, y lo que sí queremos es irla enfriando, liquidando. Seguramente tengan que dar saltos al interior, a los puntos más calientes del interior, para que no tengan posibilidad de elevar su intensidad. Y es un trabajo muy duro. Hay muchas bolsas aisladas también, como hubo paveseo, es un poco complicado de ir liquidando. Pero vamos, las perspectivas son buenas. Lo comento por la razón principal de que puede que se siga viendo muchas columnas de humo y algunas de cierta intensidad a lo largo del día. Comentaba también en Santa Úrsula, especialmente de noche, nos está saliendo en un fondo de barranco, en el lance, cierta reactivación, pero vamos, no tiene mayor problema y siempre tenemos algún medio cerca. Ayer ya trabajamos intensamente sobre él, espero que no haya más reproducciones ahí. El Valle de la Orotava, que avanza lentamente hacia el interior, tiene hacia la zona inferior, tiene alguna puntitos que han avanzado justo hasta el límite del monte, pero vamos, no reviste en principio mayor preocupación que el trabajo, un frente muy amplio, que va desde Chanajiga hasta Guamansa y nos va a dar mucho trabajo. Y bueno, que es visible, o por lo menos fue visible para la población, especialmente de noche, una pequeña carrera que hay en la parte que lleva, si no me equivoco, A esta altura aproximadamente, que fue justo donde se desbordó el año pasado el incendio que venía de la zona de Los Realejos. No, no, el que venía de la zona de Los Realejos, el que se incendió el año pasado y apareció por el valle justo con mucha intensidad en esta zona. Esa carrera viene a morir ahí, hay muy poquito combustible arriba porque es la parte más quemada, no descartamos que haya alguna propagación y hemos dispuesto algún medio para que en caso de que llegue y llegue una cierta intensidad podamos atraparlo allí sin problema. Izaña totalmente frío, los medios que estaban ayer no vieron ningún punto caliente. Es posible, de nuevo, que a las horas centrales del día alguno se haya desecado y vuelva a poner. Y me centro en Malabrigo. Malabrigo que es realmente el único frente que avanza, que tiene actividad, que tiene un punto crítico.
Vamos en directo.
Aquí. Malabrigo va descendiendo, según lo vemos en el Valle de Güímar, va descendiendo siempre con mucha tranquilidad. Avanza más rápidamente por los fondos de barranco, son muy escarpados, nos ha permitido entrar y trabajar, pero los trabajos no han sido eficaces. Lo que se propone para la mañana es con bastantes equipos especializados del Cabildo, equipos Brima, equipos ERIF, creo que también están equipos BRIF, en tres sectores, intentar ir cortando tanto en barranco y en lomo. Como decía Federico, son actividades arriesgadas, no ya solo por el fuego en sí, sino porque la accesibilidad es muy complicada. Son equipos normalmente con altas capacidades físicas, entrenados para trabajar a cotas altas, con baja cantidad de oxígeno y en pendientes muy altas y en condiciones de calor muy altas, ¿no? Pero va a ser un trabajo muy, muy duro. No garantiza el éxito, pero es verdad que si lo tuviera nos cortaría el frente en un punto bastante alto. Los medios aéreos, centrados principalmente en este frente, intentando que siempre haya medios volando en ese punto, tienen unos turnos, tienen descanso, se intenta que el máximo esté allí, el máximo dentro de las condiciones de seguridad. Eso ya es un problema de coordinación de medios aéreos, porque si lo colapsamos es como un aeropuerto con mucha actividad que se controla con medios menores, con medios con menos capacidades, y tiene que garantizar la seguridad de que sale un helicóptero, que entra un avión, hay que dejarle vía libre, eso genera muchas comunicaciones, entonces tampoco puede cargarse demasiado de medios aéreos, pero vamos, intentando ir al máximo y toda la carga aérea ahí. Ayer ya con los medios aéreos se intentó priorizar el avance que iba hacia la parte de Anocheza, y esa parte de ahí ha bajado un poco la intensidad, el fuego, porque lo que pretendemos ahí es que no coja carreras importantes hacia Anocheza, que es el punto débil que nos puede pasar al otro lado. Se podría llegar, pero con más debilidad, y aunque llegara, lo que estamos disponiendo son medios en Anocheza para recibirlo y poder, en caso de que pase, acotarlo. Las perspectivas son buenas, pero vamos, hay que tomarlo con precaución porque hay lugares donde se pueden producir carreras importantes y algunas de las carreras, si no hemos cerrado bien, sí que nos pueden dar el salto a Anocheza. Si no lo cerramos, ese fuego es muy complicado de ir cerrándolo por temas topográficos. Seguramente veamos la evolución los próximos días, que sigue avanzando lentamente, con mucha presión de los medios aéreos, y tengamos que buscar puntos más abajo donde con más seguridad intentar atraparlo. O sea que si no conseguimos llegar a él hoy y entre hoy y mañana, pues a lo mejor vemos un fuego de que dure varios días, ¿no? Vale.
Bueno, pues ojo a ese titular, preocupa esa zona de Malabrigo en esas laderas de Güímar. Lo ha explicado perfectamente el director técnico y esperemos que lleguen para que no se prolongue estos más días.
En muchas ocasiones ella va a explicar que hemos perdido un medio aéreo, se trata de un helicóptero del Cabildo. Cuando estábamos reponiendo a primera hora agua en un depósito, una pedrada lo dejó inoperativo. Quiero decir que con esto, lo primero de todo es que podemos entender que hay a veces, bueno, pues miedo a quedarse sin agua, que las alarmas, los bulos, a veces cuando trascienden o cuando se emiten de una determinada manera pueden llevar a que las personas, bueno, pues hagan este tipo de cosas y, en fin, podemos entender que tengan miedo a perder sus cosechas, pero quiero decir que se repone todo el agua que hemos cogido y que esto es importante, pero que es muy importante que podamos trabajar con tranquilidad. Sabiendo que no va a haber ningún riesgo más allá del que ya tienen nuestros medios en tierra y nuestros medios en el aire. Lo quería decir porque es muy importante decir que se informen por las fuentes oficiales, y las fuentes oficiales es esta mesa del SECOE. Esas son las fuentes oficiales. No hay otra fuente oficial que no sea esta mesa. Es muy peligroso alarmar porque pueden ocurrir este tipo de cosas. No se va a reponer todo el agua. Estamos trabajando en el canal de Agua Mansa porque hay caudal, pero no todo el caudal que esperábamos. Los bomberos están acompañando a los técnicos de mantenimiento, también en los canales del sur, y no vamos a tener ningún problema. Lo decía porque, bueno, les sorprenderá que falte uno de esos medios. Es un medio del Cabildo, es un helicóptero del Cabildo. Que ha ocurrido pues este incidente y por supuesto ha actuado ya la Guardia Civil.
Ha dicho una pedrada, yo creo que esto hay que explicarlo mejor.
Un poco en lo que acaba de comentar la presidenta, que sobre todo porque por saber que hay una reposición de esa agua, todos los helicópteros llevan un dispositivo de GPS y se mide el caudal de agua que se extrae. Por lo tanto, se sabe el sitio y se sabe la cantidad de agua que se está extrayendo en todo momento en cualquier lugar del territorio. Lo digo para tranquilidad de aquellos que ven que sus depósitos están mermando, pero que sepan que se les repondrá y se les indemnizará en el momento pertinente. Monse.
Buenos días. Bien, empezamos con el perímetro para ver también este reajuste que se está haciendo y en consonancia con lo que han explicado los técnicos de extinción. El perímetro se ha reajustado un poco a la baja por el momento. Las hectáreas que vamos a facilitar son 14.624, según el último análisis de esta mañana, y 88 kilómetros de perímetro. Los municipios que hemos reajustado el Cabildo de Tenerife, en ese análisis, la afectación es Güímar y Fasnia. Güímar ha reducido en 130 hectáreas y Fasnia en 200, y Santa Úrsula tiene un pequeño aumento de 40 hectáreas. La Orotava mantenemos la información de que es el municipio con mayor afectación en superficie de este incendio, 5.505 hectáreas, que supone un 37% de afectación en su municipio de este incendio, y estos 12 municipios en total afectados. En cuanto a los recursos para hoy, pues efectivamente tenemos dos medios aéreos menos. Por un lado tenemos un helicóptero mediano del Miteco, que tiene una pieza del sistema hidráulico que hay que reponer y está esperando a esta sustitución, y el ligero, el Lima India del Cabildo de Tenerife, que tiene un impacto en el rotor de cola y habrá que ver un poco pues cuándo podría recuperarse. 18 medios aéreos de intervención y dos de coordinación, helicóptero y avión, de Cuco y de Laco del Miteco respectivamente. En cuanto a efectivos terrestres, 255 efectivos en materia de intervención, 197 seguridad, 40 logística, 160 agrupaciones y voluntariado de protección civil y 20 efectivos aproximadamente en materia de coordinación. Mantenemos estos 610 efectivos que hemos ido informando en estos días. En cuanto a los realojos, los realojos que se llevaron a cabo el domingo en Candelaria, parcialmente en Arafo, y que ayer acabaron de completar Arafo y parcialmente el Rosario, en la zona de Las Barreras y toda esta zona más al este, hace un total de 1.540 personas que ya han sido realojadas. En los albergues y centros de acogida hay 896 personas con 292 animales. E iremos haciendo los ajustes a medida de que estas personas vayan volviendo a sus casas. Y en cuanto a la calidad del aire, comentar que esta noche ha habido valores altos de partículas más gruesas en los realejos, también en Arafo, y durante la mañana, como era tendencia durante todos estos días, progresivamente van bajando. A partir de las 9 tienen un pico y luego progresivamente pues se van estabilizando, pero seguían en torno de concentraciones todavía que recomiendan y hacen necesario que insistamos en las medidas de autoprotección a la población, porque además estos umbrales de calidad del aire son para unas medidas de 24 horas, pero claro, si son un día, otro día, son acumulativos. Entonces es importante que hagamos esta insistencia en esta autoprotección para evitar pues que pueda haber alguna afectación. Entonces la calidad del aire está muy desfavorable por estas partículas más gruesas, pero es que además extremadamente desfavorable por las por las finas, en Arafo y en Los Realejos. Así que seguimos insistiendo en esta medida y mascarillas de FPP2, especialmente en esos espacios donde se sienta que hay humo cercano, y por supuesto las personas pues vulnerables, evitar totalmente la exposición al humo. Nos vamos a plantear mover la estación móvil de calidad del aire que estaba en Arafo, viendo que tenemos una afectación, una condensación más importante en la vertiente norte, y vamos a valorarlo para poder desplazar y tener información más exacta en algunas otras zonas que a lo mejor no estén tan cubiertas por las estaciones fijas. Y nada más, muchas gracias.
Gracias, Monse. Bueno, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Volveremos a reunirnos, como todos los días, en horario de tarde. Se hará una valoración y se hará la estrategia para la noche y para el día siguiente. ¿Alguna pregunta que quieran plantear? Sí.
Decía, presidenta, que van a reunirse ahora con los alcaldes y que también va a haber personal de Endesa, ¿no?, y de Red Eléctrica, entiendo. ¿Va a haber cortes de luz?
No, precisamente yo creo que se va a hacer una valoración de cómo han resistido y cómo se han defendido las infraestructuras estratégicas, críticas para la isla de Tenerife, y afortunadamente, tal y como está en este momento el incendio, no ha habido afectación ni a líneas de alta tensión ni en líneas de media tensión, pero sí tenemos algunas afecciones en líneas de baja tensión, que en zonas evacuadas sí pueden haber viviendas que ahora en el Realojo ellas quieran, tengan que informar que las personas se van a encontrar que no tienen luz y electricidad. Por lo tanto, es importante que lo sepan los alcaldes a la hora de decidir si, aunque la valoración de la dirección de extinción es que pueden volver, que sepan que se van a encontrar con esa situación. Por eso es importante que estemos todos los convocados en la reunión que tenemos a las 12, y creo que a la una hay una convocatoria de prensa para comunicar ya las zonas que se van a ir, las zonas evacuadas que se van a ir realojando.
Por otra parte, con respecto al suministro de agua, escuchábamos esta mañana, hace poquito, al alcalde del Rosario diciendo que hay muchos vecinos que llevan varios días sin agua, e incluso hablaba de la propia prisión, de la cárcel, sí. Un extremo confirmado por un sindicato. ¿Entendemos tiene que ver con esta situación? ¿Qué le puede decir?
Sí, tiene que ver con la situación que veíamos en el canal de Aguamansa, que fue un corte de casi 3 días. Pero que se ha trabajado intensamente en unas condiciones muy complicadas por parte de la personal de la contratación del canal, y que en este momento no está, aunque se ha recuperado y se ha reparado el canal, no está llegando todo el caudal. Entonces han vuelto a lo largo de la mañana, ya están allí trabajando, tanto bomberos para asegurar los trabajos, porque como hemos dicho siguen siendo lugares que están dentro del perímetro del incendio, por lo tanto hay que tener todas las garantías, y también se están trabajando y han entrado en las galerías en la zona sur, que puede que alguna de esas galerías lleguen al Rosario, y ya están dentro de las galerías trabajando.
Sí, con respecto al detenido por la Guardia Civil por tirar contra el trasero de uno de los escorteros, ¿nos podría abundar?
No tenemos más información, eso es lo que tenemos.
Sí. Vale, ¿y con respecto a las personas detenidas en La Esperanza?
No hay nadie detenido en La Esperanza.
¿Es que nos ha llegado un...?
No, eso es un bulo.
¿Es un bulo?
Sí.
O sea, no hay nadie detenido.
No hay nadie detenido.
¿Por eso, por ese desalojo?
En nada. Absoluto. No hay nadie detenido.
¿Ni nadie se ha manifestado en los exteriores de...?
Sí, parece que a raíz del bulo, del fake news, lo que hicieron los vecinos, se manifestaron en favor de estas personas, pero no hay
Estaban
nadie.
Estaban engañados esos vecinos que fueron a manifestarse.
Efectivamente. Muchas gracias. Les agradecemos a los medios de comunicación que transmitan, que contrasten las informaciones, porque eso hace que efectivamente pues la información sea mucho más clara para la población, y ese tipo de incidentes, cuando ya se llevan 6-7 días de incendio, que la gente está agotada, cansada, frustrada, bueno, pues pueden haber ese tipo de altercados que además entrañan una complejidad, porque nos obligan a detraer medios de Guardia Civil que están asegurando las carreteras para ir a esa zona. Pero bueno, se resolvió además en colaboración con el alcalde con muchísima facilidad, porque se aclaró que no había ninguna persona detenida.
Sí, bueno, ¿se puede asegurar ya la seguridad del Centro de Investigación Atmosférica de la EMET?
Han subido ahora a las 12:30, subían por la boca Tauce, y perfectamente identificados por la Guardia Civil para que pudieran acceder a la estación, sí.
Vale,
al
gracias.
Observatorio.
Muchas gracias. ¿Hasta ahora, antes de que se reúna con los alcaldes? Podríamos ir hablando de unos 10.000 evacuados todavía o hasta que, en fin, es porque es una cifra que puede variar de aquí a la una.
Sí, a ver.
Sí, 13.000, bueno, sería...
12.000 personas, en torno a 12.000 personas. Hemos realojado Candelaria y Arafo y nos quedaría toda la vertiente norte. Ahora, después de la reunión, haremos esa valoración, tanto desde el punto de vista de extinción como de seguridad, como que tengan todo previsto, provisión de todos los servicios.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Lo que sí es importante, voy a insistir mucho, que aunque se produzca el realojo, sí le vamos a pedir a que haya una cierta restricción de la movilidad en aras a poder garantizar que los medios de extinción lleguen muy rápidos a los focos que se puedan producir cerca de las viviendas. Porque, como hemos dicho, hemos pasado una noche tranquila, pero esos focos se siguen produciendo muy cerca, están en el perímetro, pero están muy cerca de las viviendas. Por lo tanto, esa es la evaluación que vamos a hacer con los alcaldes, ver si podemos generar vías de un solo sentido, de manera que esté garantizado el acceso de los medios de extinción de manera muy rápida para que la seguridad de las viviendas y de las personas sea completa.
Bueno, les hemos ofrecido enteramente esta rueda de prensa desde la sede del SECOE, desde el 112. Yo creo que es bueno recordar los datos. 12.000 evacuados siguen todavía, de los cuales 896 están en albergues y son 1.540 personas las personas que ya han vuelto a casa. 14.624 de hectáreas afectadas, 88 kilómetros de perímetro, y ahora mismo lo más complicado están las laderas de Güímar, en esa zona de mal abrigo, aunque hay puntos calientes, cientos de puntos calientes, decía exactamente Rosa Dávila, tanto en la zona de la Ortaba como en Tacoronte. Yo estoy alucinando, de verdad, y ningún compañero lo ha preguntado allí en la sede del SECOE, estoy alucinando con lo de la pedrada al helicóptero. Hemos perdido un helicóptero del Cabildo por una pedrada que ha dañado el rotor trasero. De verdad, ¿en qué isla y en qué mundo vivimos? 11:36 ha sido nuestra larga hoy actualización informativa.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Busca cerámica para tu hogar al mejor precio. Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre hasta ahora.
Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no?, del trabajo, igual que pues, hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
Vamos a hablar de cosas de bollera, cariño, qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, insisto, hemos tenido que reordenar todas las caletas, se ha retrasado, la rueda de prensa estaba prevista para las 10:30 de la mañana, ha comenzado a las 11:05, y yo había quedado con varios de esos alcaldes que están camino de la reunión del Cabildo en el Secopín para ver qué va a pasar con ese desalojo. Voy a saludar al alcalde del municipio de Rosario, Escolástico Gil, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Camino, ¿no?, de esa reunión, me imagino.
No, estoy en una boca de agua para que estamos llevando agua a la prisión. Precisamente no estoy camino de nada.
Ah, pues mira, pues me parece, bueno, no me parece bien porque sé que estás enfadado con el asunto. Se le ha preguntado a Rosa Dávila en la rueda de prensa todo este asunto y la verdad que lo que ha dicho es que no está llegando toda el agua al caudal de Aguamansa y que ese es la causa del problema. Yo por lo que tú te he escuchado, Escolástico, esto ya viene de lejos, lo de la prisión, ¿no? El problema de la falta de agua, ¿no? ¿No?
Sí, bueno, hoy no llega el agua del canal de Aguamansa ni de río Portezuelo, pero la infraestructura crítica de la prisión no es un tema de hoy, es un tema de años que llevamos denunciando desde el Ayuntamiento del Rosario de que la prisión como infraestructura crítica no podía estar enganchada al resto de vecinos o de industrias cárnicas de la zona. Llevamos tiempo predicando en el desierto, llevamos tiempo reuniéndonos con el delegado del gobierno en el Ayuntamiento de La Laguna, otra que se hizo en el Rosario. Se hizo llegar al ministro la documentación. Esto viene de lejos, eso viene anterior acá hasta que yo fuese alcalde. Un proyecto que hizo Manolo Martínez cuando era concejal de Agua del Rosario, porque había una infraestructura crítica que no estaba conectada. En su momento se planteó que hubiera una conexión directa entre el depósito de La Cañada y la prisión, y del depósito de La Parra a la prisión. Unas conexiones directas que en un momento de crisis como el que ha ocurrido, o aunque fuese menor, pero esta es la clave. Porque si esto hubiese sido así, la prisión pudiese estar recibiendo agua directamente y no lo está haciendo por la dejadez del Estado. No se puede poner un municipio como el Rosario en una prisión y después no invertir para que esa infraestructura crítica tenga las instalaciones de infraestructura que necesita.
Pero ¿y por qué nadie te ha hecho caso? ¿Por qué nadie ha hecho caso al Ayuntamiento de Rosario con este asunto para que esa infraestructura crítica tenga las infraestructuras que necesita realmente, Escolástico?
Pues porque no le ha dado la gana, Guillermo, porque esto viene antes de mí, porque no le ha dado la gana, porque no invierte, porque te ponen la pensión y se olvidan de ti. Y ahora se atreven a decir que no les avisé que había un problema de agua. Falso, se les avisó al encargado de mantenimiento de la prisión, a la directora. Hablé con el delegado del gobierno, me dijo que estaba solucionado. Y nosotros seguimos cogiendo el agua para llevarla a apagar el incendio. La población de La Esperanza no tiene agua tampoco, está cortada. Y resulta que pido ayuda a la prisión, al Estado, al delegado del gobierno, que son los que tienen que decir, oiga, yo requiso esta cuba y se pone a llevar agua a la prisión. Lo he tenido que hacer yo, he tenido que coger de aquella manera una cuba de té de agua que vino a llevar un viaje y dice, usted no sale de aquí porque se lo ordeno yo, y usted sigue llevando agua a la prisión y no se le ocurre marcharse de aquí. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno y un Estado, no un alcalde.
¿Cuántos días lleva sin agua la prisión, Escolástico?
Pues lo mismo que el pueblo. El agua se cortó hace dos días porque hay problemas con los
canales
que vienen del norte y del sur.
Sí.
No tengo agua. Entonces por eso los advertimos. Oiga, gestionen la compra de agua en Cuba. Estamos llevando el agua a la boca del incendio por la parte norte. Estamos llevando el agua a combatir el incendio. compren agua, que porque a nosotros nos era complicado el tema. Por eso me puse en contacto con la delegación del gobierno.
Sí.
Lo importante era atajar el incendio por la parte norte, que no se nos metieran las peras. Porque si no, ni prisión ni nada, aquí arde todo. Y aquí lo que pasa es que ya está bien, hombre, que ya está bien. ¿Cómo que no les he advertido? Les he dicho que busquen la fórmula. Son el Estado, tienen más posibilidades que yo. Al final me dijeron que sí, que lo solucionaban, que lo habían solucionado. Y por la noche me llaman que no.
Me están diciendo que el diputado del Común va a abrir mañana una investigación de oficio sobre este asunto.
Sí, pues a ver si la abre y a ver por qué la prisión solo tiene un depósito para 24 horas. A ver si la abre. Y a ver por qué no tiene una conexión directa del depósito de La Cañada y otra de La Parra. A ver por qué. A ver por qué se abandona un municipio, se le mete una infraestructura crítica y no se le ayuda. A ver por qué. Es que eso es lo que tienen que investigar, ya dejarse tonterías. Es que me han hecho hablar, porque han mentido. Y por eso he hablado.
¿Cuántos internos hay en esa prisión ahora mismo? ¿Cuál es el número?
Pues 800 más 200 o 300 funcionarios. Vaya usted a saber. La prisión tiene más habitantes que muchos municipios de Tenerife.
¿Y qué solución?
Por eso no se puede dar la espalda.
¿Y qué solución parcial estamos encontrando para darles agua?
La solución es que he tenido que requisar una cuba de Teideagua, que le doy las gracias a la empresa Teideagua, por supuesto, porque al final he tenido, mira, por la fuerza, te quedas aquí a llevar agua a la prisión. Pero anoche le tuve que pedir ayuda al alcalde de Santa Cruz también para que me llevara dos cubas de masa que cogimos aquí,
sí,
para meterle agua, porque me dijeron que lo tenían solucionado por la mañana y lo puedo demostrar. Que yo me dedicara a otra cosa, que ya lo habían solucionado, y por la noche me dice el director de la prisión que no lo había solucionado. Entonces, oye, que esto no es una broma. Y ahora resulta que yo he cortado el agua injustamente. No, aquí hay un incendio, hay una situación crítica de seguridad de las personas también para los que están aquí. Y por eso pedí ayuda al Estado. El Estado, que la infraestructura es de ellos. Y ahora el que tiene que tomar una decisión drástica para llevar el agua soy yo. Es que esto es lo que pasa, Guillermo.
Yeah.
Aquí cada uno tiene sabe sus competencias.
Yeah, yeah. ¿Sí? No, y creo que tienes toda la razón, están
enfadados.
No
lo provoco yo. Sí. El canal no es mío. Ni el de Aguamansa, ni el de Río Portezuelo. No son míos. Ni yo soy el Estado para decir, me llevo hasta Cuba. Bueno, pues he tenido que hacerlo porque ellos no lo han hecho.
Está claro. Oye, Escolástico, una última cuestión. Creo que hay gente que está intentando saltarse las barreras de la Guardia Civil, y esto sí que es peligroso. Y gente que está intentando subir al monte, ¿no? A curiosear.
Bueno, sí, el otro día nos encontramos uno con un dron allí.
¿Con un dron?
Hoy me dicen los vecinos de las barreras que los hemos dejado entrar porque era una zona que estaba evacuada, que se está colando la gente por una pista para llegar al monte. Me dice, pero ¿qué le pasa a esta sociedad, Guillermo? Por favor.
No, está claro.
¿Qué
hombre,
le pasa
acabo de escuchar la rueda de prensa que hemos perdido un helicóptero porque un señor le ha dado una pedrada. Así que imagínate, ¿en qué sociedad vivimos? Y en qué, no sé, yo me estaba preguntando en qué isla vivimos, pero bueno. En fin, me pregunta un oyente por aquí, me dice, pregúntale por favor a Escolástico por qué no apoyó la demanda vecinal de una balsa para recoger agua de la lluvia y la esperanza. Dice por aquí.
¿Qué tiene que ver eso con eso ahora? Porque el Cabildo y los ingenieros del Cabildo la desecharon porque el plan hidrológico de Tenerife no la permitió y no la iban a hacer. Y ya está. Yo la pedí durante el tiempo que fue, pero eso es lo que hay. Es que eso es lo que hay, que aquí es tremendo, ¿no? A los alcaldes vamos a ser aquí los culpables de los incendios, de las balsas, de las prisiones, de las infraestructuras. ¿Ustedes saben lo que es un alcalde? Un alcalde es estar aquí al pie del cañón y tener que hacer lo que no hace el gobierno. Eso es un alcalde.
Muy bien. Escolástico, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, de verdad, un saludo. Hasta luego. Bueno, está hoy Escolástico y enfadado. Voy a saludar a María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria. Mari, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Camino del Cabildo de esa reunión con Rosa Dávila y con el resto de los alcaldes implicados, ¿verdad? Mari, se nos ha cortado la comunicación. Vaya. A ver, que sí, es que están todos caminos del Cabildo y están, yo creo, por la autopista, a ver si recuperamos rápidamente esa comunicación. Sí, alcaldesa.
Sí, ya estoy, sí, disculpa, que voy por la autopista y se cortó la comunicación, voy
bien
a la reunión del Cabildo.
Bien. Sí. Bueno, nos decía Rosa Ávila hace un ratito en la rueda de prensa que el objetivo fundamental de esta reunión es ver un poco la desescalada, el realojar la gente que estaba por realojar, pero en el caso de ustedes yo creo que ya habían vuelto a sus casas todo el mundo, ¿no? ¿O no? ¿O queda alguien por volver en Candelaria?
No, ya está todo el mundo en sus casas. Nosotros desde el domingo que se emitió la orden de realojo sobre las 3:30 de la tarde, pues fuimos ya avisando y fuimos comunicando y hemos estado realojando a todas las personas que se encontraban, hemos ido pues colaborando con ellos. También los animales ya están en sus respectivas explotaciones y bueno, ayer quedaba una familia que pudo realojarse ayer por la tarde y en principio ahora mismo el conocimiento que tenemos es que están todas ya realojadas, entonces, pero hemos sido convocados igualmente. Yo entiendo que aquí la convocatoria obviamente es para los municipios afectados porque yo creo que se mantiene también esa transferencia de información que creo que es muy necesaria y esa cooperación que debe siempre existir y bueno, y nos dirigimos a la reunión para seguir poniéndonos a disposición como hemos hecho todos estos días desde que se declarase el incendio, colaborando y bueno, ahora mismo pues con nuestros recursos propios también de policía local y protección civil fundamentalmente,
sí.
Hemos mantenido los cortes en los accesos al monte porque ayer seguíamos teniendo algunos sustos de reactivaciones de foco en Higueste y Barranco Hondo,
sí.
Con lo que ha habido que con los disuasorios que tenemos.
Parece mentira que haya gente que todavía quiere colarse en el monte, ¿eh?
Es que nosotros apelamos también desde aquí y hemos instado en todo momento a por favor a comprender que para ir a mirar lo que ha ocurrido, para ir a comprobar cosas, yo creo que ya habrá tiempo. Ahora mismo están los esfuerzos concentrados en que no, por lo menos en nuestro municipio, ya que el domingo también por la mañana se nos comunicaba que estaba que se daba, perdón, por estabilizado el incendio según la dirección de extinción y la dirección de emergencia que nos lo comunicaba, pues obviamente nosotros estamos centrados en que no se reactive ningún foco, con lo cual el tránsito de personas en las zonas de monte cuando estamos en riesgo, y de hecho se han sucedido reactivaciones tanto el domingo, el lunes, ayer, hoy de momento no, pero vamos, estamos vigilantes por si pudiera ocurrir, con lo cual no favorece que haya personas transitando el monte, con lo cual solo hemos dejado pasar a las personas realojadas que estaban en una zona más retirada de donde estaba el fuego, pero que se evacuaron de manera preventiva y se pudo contener para que no llegara hasta esa zona urbana. Y por otro lado, se han dejado pasar a personas que tenían que atender algunos animales o algunas horas de riego y demás en esas explotaciones agrícolas puntualmente y acompañadas. Entonces, para otras tareas u otros menesteres, rogamos que atiendan la recomendación o la prohibición, en este caso, de que no se puede pasar hasta que hoy, tras la reunión del Cabildo, haremos una reevaluación con lo que se nos cuente allí y veremos si a partir de mañana pues ya los cortes podemos suprimirlos.
Perfecto.
Pero estamos pendientes de la evolución de hoy.
Muy bien. María Concepción Brito, gracias por atendernos, alcaldesa Candelaria. Un saludo.
Muy amable.
Hasta luego.
Gracias, un saludo.
Me voy hasta Tacoronte. Decía ahora Rosa Dávila en la rueda de prensa que es un municipio que todavía presenta varios puntos calientes, ¿eh? Hablaba incluso de centenares de puntos calientes que se pueden reactivar. Vamos a ver un poco también cómo ha ido la noche con su alcaldesa, Sandra Izquierdo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo ha ido la noche en el municipio de Tacoronte, Sandra?
Sí, bueno, pues ha ido tranquila. Lo que es el foco que estamos teniendo desde un principio, que es en la montaña del cerro,
sí.
está aguantado. La verdad que está ahora mismo bastante sostenido, como me han estado comentando todos los efectivos que están ahora mismo trabajando ahí en el terreno y siempre de la mano de la información que nos transmite lo que es Cabildo, Gobierno de Canarias, y está bastante limitado, ¿vale? Está, por supuesto, el foco aún está activo, pero está controlado.
¿Cuántas personas tienen desalojadas ustedes en el municipio, alcaldesa?
Sí, ahora mismo, pues bueno, tenemos aproximadamente unas 800 personas y tenemos desalojadas, que bueno, la gran mayoría ha optado por domicilios de familias, y otras tenemos alrededor de unas 130 personas en el albergue que tenemos en el pabellón y también en el Colegio María Rosa Alonso, tenemos ubicadas pues esas personas ahora mismo.
Creo que se han planteado ustedes la posibilidad incluso de ofrecer a esas personas alguna instalación hotelera, ¿esto es cierto?
Sí, sí, hemos tomado decisiones esta mañana, los hemos reunido a las personas que están en los albergues y le hemos dado también esa lección, más bien siempre pensando en el bienestar de los vecinos, dado que se está alargando ya los días que los hemos albergado, Por supuesto, estos albergues están bastante cómodos, siempre mirando en la tranquilidad, y por supuesto que se sientan bien cómodos. Pero bueno, es otra posibilidad, porque también necesitan intimidad y siempre poniendo en valor que estén lo mejor posible. Así que los hemos dado esa lección, los que quieran seguir en los albergues destinados para ellos, o también que tengan la lección de elegir hoteles. Y hemos puesto a personal de servicios sociales a hacer esas entrevistas con todo el personal que está ahora mismo albergado en estas instalaciones, y que ellos voluntariamente elijan dónde quieran estar. Y en lo que va de día, cerca de la una, ya van a ser trasladados esas personas que de manera voluntaria quieren ir a los hoteles que tenemos ahora mismo en el hotel, ya preparados para que empiecen a instalar.
¿Pero qué hotel es? ¿En el municipio? ¿Es en otro municipio? ¿Dónde
no,
están?
En el Puerto La Cruz. El Hotel Las Águilas. Ah. Ahí los vamos a destinar.
Bien. Bueno, pues una gestión también importante por parte del Ayuntamiento de Tacoronte. Bueno, yo lo que espero es que definitivamente podamos hablar de control de la situación antes posible, Sandra.
Sí, por supuesto, ahí estamos ahí expectantes, y bueno, voy camino de la reunión que nos acaban de convocar de Cabildo aquí, sí. En lo que es la hamburguesa, y bueno, vamos a ver qué vamos a decidir esta reunión, y seguiremos tomando decisiones en base a, por supuesto, a las reuniones y a toda la operativa.
Supongo que como otros alcaldes que he entrevistado, la gente le dice, por favor, Sandra, sí. A ver cuándo podemos volver a casa, le insisten mucho, ¿no?
Sí, mucho, la verdad que sí. Uno puede, lógicamente, gestionar para que estén cómodos, pero como la vivienda de cada uno, siempre está la intranquilidad y la información también que le damos, que sus viviendas, por supuesto, están en perfecto estado, y hay efectivos de policía rondando por la zona, por el perímetro que está ahora mismo acotado, que no pueden transitar, y están, lógicamente, esas zonas están deshabitadas por el desalojo, pero que siempre tengan la tranquilidad de que los operativos de la seguridad están ahí, están siempre controlando y muy pendientes de cualquier cosa que se pueda dar.
Sandra bueno. Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte, no le molesta más, que seguro que está llegando a esa reunión y vamos a ver qué decir ese encuentro. Gracias por atendernos.
Venga,
un saludo, hasta luego. Venga, 12:45, hacemos una pausa, para las 12.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención, porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita. Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Con toda esta prisa de la rueda de prensa, no podía ni saludar a Maricruz Domínguez todavía. Maricruz, buenos días.
Buenos días, pero tú sabes que estoy atenta completamente a todas las noticias.
Estás enfadada con lo de los bulos, ¿no?
Sí, estoy muy indignada porque yo he recibido llamadas particulares, pero no de gentuza, de gente preparada.
Sí.
Creyéndoselas, pero por Dios. No.
Es que hay mucho interesado por ahí en difundir bulos.
Diciendo unas cosas personales, metiéndose con personas personales. Oye, no.
Solo fuentes oficiales, sí, medios de comunicación profesionales.
Firmadas
somos
y con fecha.
Los que informamos.
Pero es que las redes sociales son
son el demonio, Mario.
El demonio, yo no las uso. Sí. Pero me llamaron anoche y me tuve 3 llamadas.
Bueno, yo también estoy enfadado con Maricruz con esto de los bulos. No puede ser. Venga, llegamos a las 12 en punto del mediodía, hacemos una pausa con el Boletín Informativo Nacional y seguimos. Nos queda una